La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Descargas de Conocimiento.
¿Cómo evaluar a los maestros en el contexto de la reforma educativa? Segunda parte, con la participación del doctor Fernando Mejía Botero, quien ha sido asesor de la Subsecretaría de Educación Básica. Ha participado en investigaciones, evaluaciones educativas y en el diseño de proyectos académicos. También ha sido conferencista, panelista y autor de varios artículos sobre temas educativos. Actualmente es director del Centro de Estudios Educativos. El servicio profesional docente y la reforma educativa.
El tercer tema de la reforma es el servicio profesional docente, para la cual seguramente, va a haber una ley reglamentaria. El secretario dijo la semana pasada que ya estaban haciendo una revisión jurídica para enviársela al Congreso y que ellos la discuten. El servicio profesional ya entonces plantea en la Constitución dos cosas. Una, que va a tener de suyo una ley orgánica, y dos, que va a tener un sistema de evaluación para las cuatro palabras que ahí mencionan: el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia. Para el tema del ingreso, desde el 2008, y algunos estados lo venían haciendo con anterioridad, bueno, pues vienen haciendo una prueba nacional que tiene unas características que de suyo no son necesarias. O sea, que todos los maestros, todos los aspirantes se presenten al mismo tiempo, con hora del centro, a presentar una prueba estandarizada. Con eso no tiene ningún sentido. Eso podría ser un sistema, un procedimiento abierto, que cuando los aspirantes se sientan en disposición, pues pueden ir a presentar vía presencial o vía internet, con los controles debidos, una prueba que ayude a hacerlo. Dos, lo que nosotros hemos podido ir averiguando es que el examen, una prueba lo que permite es hacer una dispersión numérica para hacer puntos de corte y decir a quién sí, a quién no. Pero los datos nos muestra que pues cada estado la prueba puede ser o más o menos difícil, aunque el examen es el mismo. No la prueba es la difícil, sino la obtención. Pero eso depende del número de plazas disponibles, en buena parte. También de si puedes lograr el puntaje, pero si voy a poner el ejemplo extremo, si hay 100 aspirantes, si hay 100 plazas, no importa lo que saques, con presentarte ya pasas, porque hay 100 y 100, entonces entras. Pero si hay una plaza disponible y se presentan 100, pues van a seleccionar al que más puntaje tenga. Entonces, bueno, eso es un primer elemento. El segundo elemento es que lo que una prueba estandarizada puede medir son algunos elementos de las competencias docentes, pero hay otras que no. Entonces, pues una primera propuesta es, si vamos a seleccionar a los docentes, seleccionémoslos con ese y otros instrumentos que permitan complejizar el tema de la selección. Pero un primer faltante, que por mucho que hubiéramos dicho en el sexenio pasado, no se logró, y es, hay que explicitar un perfil docente. En la evaluación no reprueba, no está hecho para reprobar, está hecho para seleccionar. Si uno no queda seleccionado, no está reprobado. Y dos, los elementos que la prueba puede medir, que es una prueba estandarizada y lo que sea, pero hay otras competencias docentes que no están siendo evaluadas.
¿Qué otros elementos deberían ser considerados para la evaluación del docente?
Una valoración de su práctica a través de video, está una explicitación de productos en un portafolio. Entonces, que el maestro muestre cómo enseñaría, no sé, álgebra, o cómo enseñaría la adición, o cómo enseñaría a escribir, o cómo enseñaría la composición, cualquier tema. Y puede mostrar como en un portafolio. Entonces, hay otras maneras adicionales a un trabajo en sí mismo sobre el conocimiento curricular, sobre el conocimiento de la norma educativa, del sistema y el sistema mismo. Es decir, hay otros elementos que bien vale observar y que no, ya no es tan dispendioso. Si una evaluación no sirve para aprender, no es evaluación. Es otra cosa. Entonces, lo que se puede es hacer los elementos y parametrizar toda la evaluación con esos instrumentos y otros, o unos más y otros menos, diciendo, a ver, ¿cómo queremos que...? ¿Cuál es el punto de corte de exigencia para que una persona que aspira a ser docente, o que está siendo docente y quiere otra plaza, o quiere más horas de inicio, y durante el desempeño pues elevar los niveles de exigencia sobre eso, y no por molestar, sino porque su práctica le va a ir dando los elementos y va a ir aprendiendo? Entonces no tiene sentido volver a evaluarlo con respecto a los mismos elementos o los mismos referentes que cuando inició. Eso ya mostró que tenía, los ha ido desarrollando, y el grado de dificultad tiene que aumentar, como sucede a cualquiera de nosotros durante el sistema educativo. O sea, las matemáticas son unas, y nosotros aprendemos la aritmética, la suma y la resta, y lo que va haciendo las matemáticas es elevar el nivel de dificultad, por decirlo así, pero también poniendo las condiciones para que lo vaya haciendo. Entonces, el sistema para la promoción y el reconocimiento, que son las dos siguientes palabras, pues ahí yo digo que las dos son una misma. Es decir, la promoción y el reconocimiento podría estar puestas en el mismo componente, porque hay dos maneras de entender. Una manera es el oficio en el sistema educativo de los docentes tiene una posibilidad escalafonaria, digamos vertical, en el que de docente frente a grupo podría interesarle pasar a ser director de escuela o directora, podría interesarle, eso es una cosa por hacer, digamos, formalizar el tema de los asesores técnico-pedagógicos o los asesores académicos en la diversidad, podría interesarle ser supervisor, o es decir, ahí hay una ascensión vertical. Y para la inmensa mayoría de los docentes está lo que hace carrera magisterial, hacer una serie de escalafón horizontal, es decir, sin salir del aula, yo puedo ir demostrando mayor capacidad y tener un reconocimiento monetario o de otro tipo en torno a ello. No recurramos exclusivamente a pruebas estandarizadas. La actividad y el oficio docente es un elemento complejo de suyo como para tomar la decisión de solo hacerlo con pruebas estandarizadas. Dos, el sistema que se monte tiene que ser un sistema que ayude a todo el tramo de servicio profesional, y hay que mejorar mucho el tramo de formación continua. Y a mí me parece que la UPN tiene ahí una responsabilidad enorme en la constitución de un sistema de formación continua. Solo una idea fuerza para terminar, es, reitero, si una evaluación no es para aprender, no es una evaluación. Entonces, los sistemas de evaluación así también ayuden a definir quién entra y quién no, o a quién le dan un reconocimiento, a quién no. De todos modos, tiene que estar puesto para aprender.
Escuchaste a Fernando Mejía Botero con el tema ¿Cómo evaluar a los maestros en el contexto de la reforma educativa? Segunda parte. Descargas de Conocimiento es una producción de la Universidad Pedagógica Nacional.